Bienvenidos a El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, Dr. Hernán Farestaye, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Laboratorio de Medicina. Comité organizador, María Monserrat Blanes González, de Paraguay. Rosa Isabel Sierra Mora, de México. Y Estela Raimondo, del Uruguay.
El Microscopio.
El Microscopio. Un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. En el programa anterior escuchamos al doctor José Luis Marín Soria, especialista en análisis clínicos, máster en dirección y gestión de laboratorios clínicos. A la doctora María Saldarriaga Zambrano, presidenta nacional de la Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica. Al doctor Ronnie Flores, de la Escuela de Química de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador. Gracias a toda la audiencia, ya hemos superado los 100.000 seguidores en Facebook. Vamos por más. El Microscopio. Acompaña en las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica. Marcelo Piloneto se graduó en Farmacia y Bioquímica en la Universidad Federal de Paraná, Brasil, en 1992 y ahí mismo realizó una maestría en Ciencias Farmacéuticas. Es profesor adjunto de la Pontificia Universidad Católica de Paraná, donde coordina la materia Especialización en Microbiología. Es farmacéutico del sector de bacteriología de la SEN, PR, y coordinador del área de microbiología del Laboratorio DB, Diagnósticos de Brasil.
Doctor Marcelo Piloneto, bienvenido a El Microscopio.
Es un placer hablar con ustedes.
¿Qué es la tecnología MALDI-TOF?
MALDI-TOF es una tecnología relativamente nueva en el área de la microbiología. Se ha utilizado por mucho tiempo en toxicología y química clínica. Es una tecnología basada en espectrometría de masa. ¿Qué hace? Ioniza las células. Hace que las proteínas bacterianas se carguen. Luego pasan por un tubo de vacío que separa las proteínas bacterianas. Al finalizar este proceso, se obtiene un perfil de espectrometría de masa. Una vez que se crea este perfil único de la cepa aislada, se compara con una base de datos que tiene miles de perfiles ya identificados. En unos pocos minutos se puede acceder a la identificación de la bacteria. A este proceso lo llamamos una revolución clínica y microbiológica, claramente.
¿Cuáles son las ventajas de las técnicas o métodos de identificación fenotípica?
Bien, para tener el equipamiento hay que hacer una inversión significativa. Una vez que hacemos esa inversión y tenemos el equipo instalado, el costo de la identificación será mucho menor que los métodos convencionales. Decimos que se ahorra un quinto en proporción. Por un lado, se ahorra dinero en el costo de los equipos, pero el aspecto económico no es el más importante. Hoy día, la mayoría de los laboratorios que hacen pruebas fenotípicas automatizadas convencionales tardan de 4 a 6 horas en tener la identificación terminada. Con la tecnología MALDI-TOF se puede obtener el mismo resultado en un minuto o dos minutos como máximo por especie. Es realmente muy, pero muy rápido. Una vez que se obtiene el resultado rápidamente, se puede comunicar al doctor para que le indique al paciente una terapia antimicrobiana más directa. Se puede incluso ver una mejoría en la salud del paciente porque se escoge una terapia antimicrobiana específica para la especie, para cada especie. Este es el punto central, brindarle al médico e indirectamente al paciente el resultado tan pronto como sea posible.
Doctor Piloneto, las publicaciones muestran que la mayor ventaja sería respecto a la identificación de microorganismos infrecuentes. ¿Esto es así en una experiencia?
We do what we call in our lab here in Brazil.
En Brasil tenemos un laboratorio de referencia de salud pública. Hicimos una prueba de validación, elegimos 1.200 muestras y tuvimos una performance del 98% en comparación con la secuenciación del gen ARN-165. La performance fue mucho mejor que las pruebas fenotípicas automatizadas, incluso la performance fue casi del 99% en comparación de los métodos de secuenciación. Es una oportunidad muy buena para utilizar nueva tecnología en el laboratorio.
¿Cómo ha sido la incorporación de estos instrumentos en Brasil y en qué tipo de laboratorio se han incorporado?
Well, this is a very interesting question. As far as we know,
es una pregunta muy interesante. Hasta lo que conocemos, hay 16 laboratorios en Brasil que están utilizando esta tecnología. Podemos decir que hay dos tipos de laboratorios. Los laboratorios grandes, que realizan una gran cantidad de muestras de rutina y pueden acelerar la rutina y disminuir los costos. Y también hay otros laboratorios en los hospitales que tienen cuidados especiales con control de infecciones y pueden utilizar los resultados rápidos para controlar la diseminación de organismos multiresistentes. En general, en todo Brasil tenemos 20.000 laboratorios clínicos y el equipamiento del que estamos hablando está disponible en 15 laboratorios hoy día.
¿Y cómo se consiguen los equipos en Brasil? Porque sabemos que son muy caros. ¿Hay alguna forma especial de poder comprarlos, préstamos?
Okay, most of the laboratory are buying them. I just heard that a very famous laboratory in
La mayoría de los laboratorios los compran. Escuché que hay un laboratorio muy famoso en Brasil que ha llegado a un acuerdo para obtener un préstamo. Por lo general, se pueden conseguir préstamos en los bancos y luego se devuelven el dinero en 28 o 48 cuotas. Sé también que las empresas que venden los equipos tienen algunas formas para facilitar el pago. Algunas están financiando los equipos en 5 meses. Si quieren hacer el pago en un periodo de tiempo más largo, se puede pedir el dinero al banco y devolverlo en los plazos determinados, por ejemplo, lo que decíamos hoy, en 24 o 48 meses. De este modo, se puede diluir el pago del equipo en 2 o 4 años. Eso es lo que hace la mayoría de los laboratorios. Algunos, sin embargo, tienen los medios para comprar equipo en un pago, pero no es la realidad para la mayoría de los laboratorios. Esta es una gran cuestión. La metodología no es tan popular hoy día por el costo del equipo. Pero ¿por qué debemos analizar este tema? Esto es porque una vez que se compra el equipo, los gastos en consumibles van a bajar considerablemente. He realizado análisis de costos para comparar estos gastos. Aunque no me especializo en este tema, pero estábamos considerando comprar el equipo. Si tenemos 10.000 muestras por mes, se ahorra mucho dinero. Si se paga el equipo en 24 meses, el dinero que se ahorra por no comprar productos adicionales va a poder pagar el equipo, si es que se tienen rutinas por 10.000 muestras por mes, lo que daría 120.000 muestras por año. Si su laboratorio analiza esa cantidad de muestras, puede comprar el equipo con el dinero que se ahorra en los consumibles de los equipos convencionales. Pero si el laboratorio no es grande, hay que hacer un cálculo diferente. Si el laboratorio está dentro de un hospital, hay que pensar en términos de cuántas drogas antimicrobianas se van a ahorrar, considerando resultados rápidos. ¿Cuántos días de internación se acortaría la estadía de los pacientes? También, ¿cuántas vidas se pueden salvar? Porque si un paciente está en el comienzo de una enfermedad infecciosa, se puede indicar rápidamente una terapia antimicrobiana adecuada. De este modo, el número de pacientes que sobrevivan va a ir en aumento.
Tenemos una pregunta más. Hay algunas especies que no se han podido identificar porque el espectro es desconocido, es decir, no está en la base de datos. ¿Cuál es su opinión sobre el tema?
Very, very good question. We've seen this with our validation studies because once we are half reference.
Eso es una pregunta muy buena. Vimos esto en nuestros estudios de validación. Somos un laboratorio de referencia. Recibimos muchas muestras de laboratorios, incluso de algunos que utilizan métodos fenotípicos automatizados que no logran identificar correctamente, entonces nos los envían a nosotros. De un 10% de todas las muestras que recibimos, tenemos que ver la secuencia genética. Les puedo decir que esta tecnología está en constante evolución. Lo que no se puede obtener hoy, quizás se pueda obtener el año siguiente. Si en el laboratorio tienen algún tipo de tecnología de secuenciación genética, se puede hacer lo siguiente. Una vez que se tiene la cepa aislada, no identificada por Malditov, se puede hacer una secuenciación genética. Y si están seguros de la identificación, digamos que estamos ante una Lizard-Kingia meningocéntica. Se carga el espectro y así se mostrará que el espectro pertenece a la Elizabeth-Kingia meningocéptica. Lo mismo sirve para cualquier otra especie que se aísle en el laboratorio. La primera vez que se cargó la información en Malditov era información desconocida. Pero al hacer secuenciación genética paralela, se ve cuál es la especie. Luego se vuelve a poner en el MALDI y cargar cuál es la especie, incluso con secuenciación genética, que es el estándar para los laboratorios de rutina. Obviamente existen algunas limitaciones. Por ejemplo, el complejo Burkholderia cepacea no se puede identificar con seguridad a nivel de especie si secuenciamos el gen ARN-165. Lo mismo ocurre con Acinetobacter baumannii complex y con Pseudomonas putida. Existen limitaciones en la secuenciación genética, como también existen en el Malditov, y seguramente también las habrá en futuras tecnologías. Siempre hay un lugar para la incertidumbre en microbiología. Esto hace que la ciencia sea tan apasionante. Siempre tenemos que considerar que algo diferente puede aparecer y que la tecnología que tenemos no siempre es suficiente para alcanzar todo lo nuevo que puede aparecer. De todos modos, vemos que esto sucede en menos del 2% de los casos. Es decir, que el espectro no está disponible. Pero a medida que la tecnología se vuelva más conocida y muchos laboratorios empiecen a utilizarla, las chances de incertidumbre disminuyen aún más. Se cargarán más muestras. En mi opinión, Malditov será cada vez mejor.
¿Quisiera realizar algún comentario final, doctor Piloneto?
The final comment about MALDI is that once you use this approach, this methodology, it's very exciting.
Sí, sobre MALDI podría decir que una vez que se utiliza este enfoque, este equipo se vuelve fascinante. Estamos escuchando sobre espectrometría de masa e identificación de bacterias desde hace 15 a 20 años. Hace 2 años, este proceso se convirtió en parte de los laboratorios clínicos de rutina. En los próximos años veremos un aumento en el uso del equipo, que es natural, ya que los estarán utilizando muchos laboratorios. Pero con el tiempo, el costo de equipo va a bajar, será más popular y los resultados serán aún mejores. En mi opinión, muy pronto veremos nuevas aplicaciones de esta tecnología. Se ha publicado una nueva, incluso ya se está utilizando para detectar resistencia al carbapenem. Y otro dato que es muy interesante es que se podrán identificar las bacterias directamente desde la muestra. Esto está disponible para sangre y orina y creo que muy pronto el médico nos va a solicitar un cultivo de orina y mientras que el paciente espera, se lleva la muestra al laboratorio, se realiza el MALDI directamente de la orina y en caso de emergencia se podrá obtener el resultado en 1 hora. Esto será una revolución real en microbiología. Debemos aprender aún mucho más. Se pensaba que la microbiología era una rama de la ciencia pasada de moda, antigua, con métodos lentos y poco prácticos. Estamos viviendo un cambio real. Para todos los que amamos la microbiología, esto va a ser un sueño hecho realidad. La microbiología va a ser tan rápida como la inmunología y la hematología.
Thank you very much, Dr. Piloneto.
Muchas gracias, Dr. Piloneto.
Oh, okay. It was my pleasure to talk with you.
Muchas gracias. Ha sido un placer hablar con ustedes.
Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13,
hora argentina.
Hora 9 para Baja California y Tijuana, en México.
El microscopio.
La Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio, IFCC, es la Organización Mundial para la Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Desempeña importantes roles, como estándares globales en colaboración con otras organizaciones internacionales. Organiza actividades y proyectos educativos y científicos. Organiza congresos, conferencias y reuniones especializadas para los especialistas en medicina de laboratorio, a través de su liderazgo e innovación. La IFCC se destaca en nivel científico, calidad de diagnóstico y terapias para pacientes en todo el mundo. La IFCC construye sobre el profesionalismo de sus miembros para brindar la mejor calidad de servicios para los pacientes. La IFCC es una federación con 87 sociedades nacionales miembros plenas de química clínica y medicina de laboratorio. Representa a unos 45.000 químicos clínicos, científicos y médicos especialistas en laboratorio y tiene 51 miembros corporativos en las principales áreas de desarrollo de laboratorio clínico. El Congreso Mundial de la IFCC se llevará a cabo del 22 al 26 de junio del corriente año en el Centro de Convenciones de Estambul, Turquía. Es el centro de convenciones más importante de la ciudad, con diferentes salas para conferencias, reuniones y talleres. Cuenta con una gran área de exhibición y un auditorio con capacidad para 3.700 personas. Inscripciones en la página de internet www.istanbul2014.org. Está disponible la nueva edición de la revista electrónica de la IFCC, volumen 25, número 1. Incluye interesantes artículos como Un enfoque en la salud del hombre. Se agradece a María Pasic, Batanícula Sigam y Diamandis, quienes como editores invitados han contribuido enormemente en esta revista. Aquí podrán encontrar artículos con especial énfasis en cáncer de próstata y otros temas de salud. También hay un capítulo sobre cáncer de vejiga en hombres y mujeres. Para más información, consulte www.ifcc.org. Congreso Mundial de la IFCC. Por primera vez, se podrá visitar solo el área de exhibiciones sin costo alguno. La entrada a esta área será gratuita y podrán imprimir el pase por internet. De todos modos, todas las personas que concurran a cualquier acontecimiento del Congreso de la IFCC en el Centro de Convenciones tendrán que registrarse. Congreso Mundial de la IFCC. El programa científico incluye una destacada conferencia inaugural, 4 conferencias plenarias, 26 simposios, 42 presentaciones orales seleccionadas de los abstracts aprobados, 8 simposios organizados por las federaciones que integran la IFCC, 5 sesiones de la IFCC, 23 talleres auspiciados por la industria y 3 sesiones de póster. Some of them standing, some are waiting in line, as if there was something that they thought they might find. Taking some strength from the feelings that always were shared. And in the background, the eyes that just stared. What was it brought you out here in the dark? Was it your only way of making your mark? Did you get rid of all the voices in your head? Do you now miss them and the things that they said? Oh, CaliLab 2014. Sextas Jornadas Latinoamericanas de la Calidad en el Laboratorio Clínico y octavo Congreso Argentino de la Calidad en el Laboratorio Clínico. Del 5 al 8 de noviembre en Mar del Plata, Argentina. La doctora Malatita Anguirala está a cargo del Departamento de Genética y Medicina Molecular en el Hospital y Centro de Investigación Basavi de Hyderabad. Andhra Pradesh, India, tiene una trayectoria de más de 30 años de experiencia en química clínica. Ha recibido una gran cantidad de premios como Sri A.J. Thakur Memorial Award por su gran aporte a la bioquímica clínica en Bombay en el año 2010. Ha sido miembro del comité editorial del Indian Journal of Clinical Biochemistry y de otras revistas científicas en India. Es miembro de la IFSC.
Doctora Malatita Girala, bienvenida al microscopio.
Thank you.
Gracias.
Our first question was is related to the clinical.
Queríamos preguntarle sobre la situación de la química clínica y medicina de laboratorio en India.
No puedo decir que es excelente, pero es bastante buena. Estamos trabajando para alcanzar la excelencia.
¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la química clínica en India?
Advantage means it's quite progressive and the awareness is very much.
Puedo decir que todo está avanzando y se está trabajando a conciencia. Tenemos unos 100.000 laboratorios clínicos. Hay laboratorios privados que principalmente se dedican a patologías clínicas y hay también laboratorios clínicos públicos que trabajan en microbiología, genética, serología, entre otros. La química clínica forma parte de los laboratorios de diagnóstico. Hay unos 100.000 laboratorios de diagnóstico en India. De esta cantidad de laboratorios, un 80% son laboratorios pequeños, un 18% son laboratorios medianos y un 2% son laboratorios verdaderamente grandes. De este 2% de los laboratorios grandes y un 50% de los laboratorios medianos, podemos decir que tienen los mismos estándares que los países de Europa y América. Son laboratorios muy bien organizados y, en su mayoría, son laboratorios acreditados. Del total de laboratorios, unos 400 están acreditados. Todos ellos siguen los estándares internacionales. Pero los laboratorios pequeños no están bien organizados, porque el sistema de acreditación no es obligatorio en India en este momento. La acreditación es voluntaria. Sucede que los laboratorios más organizados son conscientes de los estándares de calidad y mantienen la calidad en los estudios. Pero como la acreditación no es obligatoria, no todos se acreditan. Los laboratorios especializados privados están acreditados, pero no hay nada que los obligue a hacerlo. Solamente, si estos laboratorios quieren recibir muestras de otras partes del mundo, tienen que acreditarse. Solo hay 400 laboratorios acreditados en la actualidad. En India, cada estado es independiente y cada estado decide si la acreditación es obligatoria u opcional. Solo algunos estados mantienen la acreditación obligatoria. Solo 3 estados de 29 que hay en India. El gobierno está impulsando una legislación para que todos los laboratorios se acrediten. En caso contrario, los laboratorios deberán cerrar. El año que viene se verán cambios dramáticos en cuanto al sistema de acreditación de laboratorios en India.
¿Existe alguna organización que concentre a los laboratorios en India, ya sean instituciones, sistemas o grupos de profesionales?
Sí, we have two types of lab. One are in government hospitals. We have about 12,000.
Tenemos dos tipos de laboratorios. Uno son los que están en los hospitales. Tenemos unos 12.000 hospitales. Cada hospital tiene laboratorio de química clínica, patología, inmunoquímica, infectología, serología, genética, entre otros. Además están los laboratorios privados. Estos son los dos tipos de laboratorios que tenemos.
Okay, and what are the...
¿Cuáles son las ventajas y las desventajas del sistema de salud en India?
Disadvantages are not many because government is taking initiative. See, one thing.
No tenemos muchas desventajas porque el gobierno está tomando iniciativa en el tema. En India, el 70% de la población vive en ciudades pequeñas o en sectores rurales. Hay dos tipos de sistemas de salud en India, el público y el privado. Los hospitales son bastante grandes y muy concurridos, debido a que la densidad de población en India es muy alta. Hay muchos pacientes que concurren a hospitales públicos. El sistema de salud de atención primaria es completamente gratuito en estos hospitales. Las cargas son mínimas, pero allí no se tratan especialidades. Puedo decirles que los laboratorios en estos centros de atención no son de los mismos estándares que los países de Europa, pero los laboratorios privados y los laboratorios de gran escala son muy buenos. Realizan pruebas de rutina y especialidades. Se pueden comparar con cualquier laboratorio de Europa o cualquier otro laboratorio similar de Asia y el Pacífico. La desventaja sería que no todos los ciudadanos pueden acceder al mismo sistema de salud. El gobierno está tratando de mejorar esta situación. Tiene un sistema móvil de traslado que va a los domicilios de las mujeres embarazadas, pero no todas las especialidades son realizadas de este modo. No todos los ciudadanos pueden gozar del mismo sistema. El gobierno está trabajando mucho sobre el tema para que todos los ciudadanos puedan acceder a un buen sistema de salud. La desventaja es que las especialidades no llegan a todos los lugares de India.
What are the main challenges?
¿Cuáles son los desafíos para el futuro cercano?
The one challenge is there.
Se necesita de mucho esfuerzo para la organización de acreditación de laboratorios. Los laboratorios tienen que acreditarse, incluso los que están en los hospitales. Hoy día hay muchos laboratorios que solicitan la acreditación, pero como no es algo obligatorio por parte del gobierno, lleva mucho tiempo en llevarse a cabo. Otro desafío es el de las instituciones. Muchos laboratorios trabajan en instituciones de patología, pero en la actualidad la química clínica está totalmente separada de patología. El desafío está en cada uno, en mejorar su trabajo día a día. Esos son los desafíos profesionales. Todos buscamos la perfección, como saben. Hemos progresado mucho. El escenario para los laboratorios de la India va a cambiar en los próximos años. Cada laboratorio tiene una autorización que dura 10 años. Cuando el gobierno solicite la acreditación para alcanzar los estándares de laboratorio según las normas internacionales. De este modo, los estándares van a aumentar. Hoy día, debido a que la acreditación no es obligatoria, puede haber algunos desórdenes en los laboratorios chicos. Cualquiera puede abrir un laboratorio, del mismo modo que abre un negocio. No existe ningún tipo de licencia que regule esto. Pero el gobierno ha reconocido esta falencia y está trabajando en el tema. Es por eso que se verán cambios dramáticos en 2 años.
¿Quisiera hacer algún comentario final?
Quisiera compartir más información sobre nuestro sistema de salud. Como dije, tenemos el sistema público y el privado. Uno de los sistemas que tenemos en India es alopatía. Tenemos unos 12.000 hospitales que practican alopatía. Tenemos otros sistemas de medicina alternativa en India que se llama Ayurveda. Y también tenemos hospitales homeopáticos. En comparación con otros países, los precios de nuestro sistema es muy razonable en comparación con los países de Europa. Solo en el sistema privado los costos son un poco más elevados que el público, pero la infraestructura es superior al sistema público y son muy buenos para las especialidades. Además, quiero contarles que el gobierno ha tomado otra iniciativa en cuanto a la salud reproductiva. Hay programas nacionales de control, programas nacionales para la erradicación de leprosis y un plan de control de ceguera. El gobierno no cobra por estos planes. Hay centros en los hospitales que ofrecen programas de prevención totalmente gratuitos. Todo esto es muy bueno. El gobierno también ha abierto instituciones de salud para especialidades. Estos hospitales son muy buenos. Se ha abierto un nuevo sistema de ciencias médicas en India. Hay 6 centros regionales que son financiados por el gobierno. Y hay facultades de medicina también. Hay hospitales en las ciudades y en las zonas rurales hay centros de atención primaria. Quisiera compartir con ustedes que cada año ingresan 46.500 estudiantes en medicina. Estos son datos del Consejo Médico de India. Tenemos facultades de odontología con laboratorios de química clínica. Tenemos 23 facultades centrales, 499 facultades de medicina y hospitales con el sistema de medicina alternativa. Y tenemos 292 facultades de medicina y 292 facultades de odontología. Podríamos decir que estos datos reflejan que la situación en India es muy buena. Y la industria de la salud generalmente aproximadamente 35.000 millones de dólares. El turismo médico también está creciendo para nuestra satisfacción.
Profesor Malati, I have a question. The alternative medicine.
Profesora Malati, quisiera hacerle una pregunta. ¿La medicina alternativa utiliza los laboratorios del mismo modo? Es decir, por ejemplo, Ayurveda u homeopatía, ¿tiene la misma importancia el laboratorio para estas prácticas médicas que para el laboratorio tradicional?
Los laboratorios no son como los que se conocen en Europa. Son un poco más pequeños y no tan sofisticados. Hay laboratorios privados que brindan el servicio.
Muchas gracias por su tiempo.
Gracias a todos aquellos que nos están siguiendo a través de infobioquímica.com.
Infobioquímica.com.
Un modo de mejorar y mejorarnos en el mundo de la bioquímica clínica.
Euromedlab París 2015.
Congreso Europeo de Química Clínica y Medicina de Laboratorio.
María Gatú, Shimbalaye, cuando vejo o sol beijando o mar. Shimbalaye, toda vez que ele vai repousar. Shimbalaye, quando vejo o sol beijando o mar. Shimbalaye, cada vez que ele vai repousar. Natureza, deusa do viver, a beleza pura do nascer. Uma flor brilhando à luz do sol, pescador entre o mar e o anzol. Pensamento tão livre quanto o céu, imagina um barco de papel, indo embora pra não mais voltar, tendo como guia Iemanjá. Shimbalaye, quando vejo o sol beijando o mar. Shimbalaye, toda vez que ele vai repousar. Shimbalaye, quando vejo o sol beijando o mar. Shimbalaye, toda vez que ele vai repousar. Quanto tempo leva pra aprender que uma flor tem vida ao nascer. Essa flor brilhando à luz do sol, pescador entre o mar e o anzol. Viver um ano em segundos, não acha sonhos besteira. Me encantar com um livro que fale sobre vaidade. Quando mentir for preciso, poder falar a verdade. Shimbalaye, quando vejo o sol beijando o mar. Shimbalaye, toda vez que ele vai repousar.
Estamos en el microscopio. Un espacio dedicado a los profesionales de la salud y la bioquímica. Visite el Clinical Chemistry Training Council, un sitio de consulta sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web. Corresponsales en el microscopio. Desde Iberoamérica, participando en infobioquímica.com. Estela Raimondo es doctora en química farmacéutica con orientación bioquímica clínica por la Universidad de la República Oriental del Uruguay y catedrática en bioquímica clínica y es presidente del Comité de Estandarización y Control de Calidad de Uruguay. Miembro titular de la Education and Management Division de la IFSC y su representante nacional de la Asociación Bioquímica Uruguaya.
Hace un par de semanas hubo en el Uruguay un hecho importantísimo, una inauguración muy especial. Stella Raimondo, nuestra corresponsal en Uruguay, ¿qué pasó?
El mundo del ejercicio del laboratorio en Uruguay estuvo festejando un acontecimiento muy importante que fue la inauguración de una nueva sede del Comité de Estandarización y Control de Calidad y además homenajear a sus fundadores.
¿Y dónde funcionaba antes?
El Comité de Estandarización y Control de Calidad funcionaba en una oficina pequeñita adjunto a la cátedra de bioquímica clínica en el laboratorio central del Hospital Maciel. Dentro del Hospital Maciel era imposible poder ampliarse, porque para irnos nos teníamos que ir a un lugar bastante separado o prácticamente no había surgido esa posibilidad. En cambio, como nosotros, el Comité de Calidad, en el año 2009 ganó fondos para su reformulación. Nosotros siempre decimos que fuera un proyecto autosustentable, que es una de las cosas que más cuesta. Esos fondos que obtuvimos fueron para comprar instrumental, tecnología nueva y demás que tenía que ser alojada en un lugar adecuado para ello. Entonces conseguimos como contrapartida que la Facultad de Química del Uruguay nos brindara, en caso de que ganáramos el proyecto, un espacio. Proyecto se ganó, tuvo muy interesante las palabras del representante del organismo financiador, que fue el ingeniero Martín Salgueiro, que dijo que este proyecto nuestro había tenido que competir con muchos otros proyectos, pero que era el proyecto donde se visualizaba más el impacto que tenía sobre la salud de la población, porque al liderar el Comité de Estandarización y Control de la Calidad, un programa de evaluación externo, que es el único y el más grande, el que cubre más campos en Uruguay, en este momento estamos cubriendo 21 campos, se veía claramente la importancia que tenía para la población.
Y por eso los eligieron para darle los recursos.
Y también la facultad, después de mucho, porque da mucho trabajo para una facultad, lo que cuesta hacer los espacios, ¿verdad? Y no solo eso, es un espacio que se hizo en una joya arquitectónica que tiene que ser muy respetada en cuanto a mantener la riqueza de su arquitectura, de su diseño. Entonces tú no puedes venir, por ejemplo, y poner un aire acondicionado o tirar una puerta más grande porque no te pasa un aparato, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, todas esas cosas llevaron su tiempo y además, si tú tienes en cuenta que nosotros no era el único proyecto arquitectónico que tenía la facultad, eso llevó a que se demorara mucho en instalarnos en la nueva sede. El proyecto se empezó a ejecutar en el 2010 y recién a mediados del 2013 nosotros pudimos contar con la nueva sede, estando comprados gran parte de los instrumentos. Afortunadamente, todos los aparatos liofilizadores, espectrofotómetros de primera línea, que van a hacer posible que el laboratorio del SEC sea un laboratorio de referencia, microscopios de contraste de fase, ultrafreezer, liofilizadores, etcétera, etcétera, etcétera. Frente a la oficina que teníamos, es realmente un logro imponente.
Y con nueva sala y nuevos equipos, ¿qué rol va a cumplir?
Esta institución tiene como objetivo general mejorar la calidad de los resultados que emiten los laboratorios del país. La meta final es lograr para la salud de la población los más altos estándares en lo que sea diagnóstico de enfermedades, monitoreo, preservación de la salud y también el hecho de que no solo los laboratorios clínicos comunes sean los que participan, sino también los laboratorios que hacen el screening de los enfermos en las masas poblacionales, como son los laboratorios de carne de salud. Nada más ni nada menos que le dicen a una persona, estése tranquilo por un año que usted está todo bien. Además de eso, la estandarización de las metodologías. Hemos hecho mucho y estamos haciendo en la estandarización de dos analitos, la hemoglobina 1C y la creatinina. Con la hemoglobina 1C hemos sido pioneros, pero además de eso hemos tenido una gran ventaja. La ventaja de que la hemoglobina 1C está estandarizada en el mundo, desde el punto de vista de que se logra una gran armonización por el hecho de la estandarización que puso en marcha la hemoglobina 1C. Nosotros empezamos con una variabilidad interlaboratorial de más del 30% entre los laboratorios del país en el año 2000 y ahora estamos con una variabilidad interlaboratorial del orden de menos del 10%, llegando en algunos envíos, en los niveles diagnósticos que andan por alrededor del 6%, en 5 o 6% de coeficiente de variación interlaboratorial, lo que es maravilloso. Y los diabetólogos están súper agradecidos. Y por otro lado, estamos trabajando junto con el profesor Daniel Maciota, que nos ayuda desde la Fundación Bioquímica Argentina, con su laboratorio de referencia, el LARES-BIC, en la estandarización de la creatinina. En eso es más trabajoso, porque no hay todavía una estandarización internacional que ya haya sido impuesta. Nosotros tendríamos que trabajar con metodologías mucho más exactas y precisas, tendríamos que trabajar con métodos enzimáticos, pero son enormemente caros. Entonces tenemos que arreglar lo que tenemos y unificarlo. Y es maravilloso el resultado que estamos logrando también, porque empezamos con variabilidad interlaboratorial de un 15% cuando empezamos el proyecto este, y ahora estamos con un coeficiente de variación interlaboratorial del orden del 6% y del 7%. Para los valores también de diagnóstico que andan alrededor de 1 mg/100, que la precisión es una cosa que hay que vigilarla día a día. Los laboratorios que andan bien no son la mayoría. Tenemos que estar rescatando y rescatando y trabajando en este tema anualmente.
Estela, también mencionaste antes que hubo un homenaje a los fundadores.
Frente a la alegría de este logro y esta meta, consideramos que llegaba el momento de agradecer a quienes habían fundado esto y que ellos soñaron con ello. El lograr, por ejemplo, que nuestro programa de estandarización de la creatinina haya sido designado por el Poder Ejecutivo, el interés nacional, el haber logrado que el Ministerio de Salud Pública nos diera su aval, porque todo empieza con una idea. Quiere decir que hace 35 años alguien se atrevió a soñar. Y era el director de los laboratorios de asistencia a la salud pública. Entonces dijo, bueno, en ese momento se habían prácticamente multiplicado por 10 los trabajos relacionados en calidad en esa década, que en la década anterior, en el Clinical Chemistry, por ejemplo, Habían unos 8 trabajitos ahí tímidos, relacionados con estudios interlaboratoriales, que se juntaban 4 o 5 laboratorios y veían cómo les daban los resultados para un mismo analito en una misma muestra. En la década posterior se multiplicó por 10 y empezaron a aparecer los programas de evaluación externa. En esa década del 1970 al 1980. Y ahí fue en 1979 que el doctor Raúl Soma Moreira se contagió de ese entusiasmo y dijo, voy a ver qué pasa con los laboratorios de salud pública que están bajo mi égida. Preparó muestras con suero bovino, las estabilizó con etilenglicol y las mandó a todos los laboratorios que él dirigía y vio qué era lo que pasaba. Ahí se quería morir, pobre doctor. Entonces ahí se dio cuenta que era un disparate, que la gente que se enfermaba en Salto tenía razón cuando venían a Montevideo, que era la otra punta de nuestro pequeño país, tenían que repetirse todos los análisis de vuelta, con toda la agresión que significa eso para el paciente, además del estrés de estar enfermo, que pensar que donde estaba le estaban haciendo las cosas diferentes, pero y después la duda, ¿cuál tenía la razón? Entonces empezó a invitar gente, laboratorios que no eran de salud pública también. Y bueno, el problema se magnificaba desde luego. Y ahí se dio cuenta que precisaba un aval, porque solo estaba haciendo de modo propio un respaldo del Ministerio de Salud Pública, respaldo que lo solicitó junto con la química Olga Borrat, que fue otra forjadora de la calidad en el comité, en el SEC, Comité de Estandarización y Control de Calidad.
Sin dudas hay muchas historias y en cada país es riquísimo el camino y el esfuerzo que tantos han puesto para que las cosas mejoren y que se logren estándares uniformes. Hoy, ¿cómo estamos?
Ahora actualmente te puedo decir que el programa que por años tuvo solamente 45 participantes, 40, dice que tenía 20, ahora estamos en 150 participantes de todo el país, en un universo de participantes que ronda los 200. Otra cosa que impulsó a nuestro programa fue que en nuestro país es obligatorio y demandante cuando se va a abrir un laboratorio que tiene que participar en un programa de evaluación externa. Es una ayuda muy importante. Sí, tenemos la página web. Ustedes ponen SEC Uruguay y en Google e inmediatamente los lleva a nuestra página de referencia.
Stella, supimos también que la inauguración fueron las autoridades relacionadas, muchos colegas directores técnicos de laboratorios, estuvo lleno, las comisiones directivas de las sociedades que integran el comité, y hasta hubo un coro con música interpretada con instrumentos tradicionales medievales. En fin, que si ponen en Google Comité de Estandarización y Control de Calidad Uruguay, ahí está la referencia para entrar y para ver. Les recordamos que el Comité de Estandarización y Control de Calidad del Uruguay es una asociación sin fines de lucro en la que vienen interactuando desde sus orígenes médicos laboratoristas y químicos orientados a esa rama, como los bioquímicos clínicos de hoy y los químicos farmacéuticos de antes. Siguiendo el ejemplo de los fundadores, recordemos, Estela, sus nombres, el doctor en medicina Raúl Soma y la química farmacéutica orientada a la rama del laboratorio Olga Borrat. Estela, merecido homenaje que les han hecho y venturoso inicio del comité es el deseo del microscopio. Un beso grande.
Bueno, querida, beso grande para ti también. Gracias.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. José Francisco Valle desde México. José Jara en Perú. Milagros de la Rosa desde República Dominicana. Miriam Aguilera en Honduras. Rafael Calafel en España. Rodolfo Aquino Cáceres desde El Salvador. Mario Chávez Villalobos desde Costa Rica. Regístrese en nuestra web www.infobioquímica.com para recibir sin cargo nuestro newsletter con los nuevos programas de radio, el microscopio y las mejores noticias de la semana. El microscopio.
Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from the world. Sweet the rain's new fall, sunlit from heaven, like the first dew fall on the first grass. Praise for the sweetness of the red garden, sprung in completeness where his feet. Mine is the sunlight, mine is the morning, born of the one light, Eden saw play. Praise with elation, praise every morning, God's recreation of the new.
Segundo Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio, Colabiocli 2015. De la mitad del mundo hacia la bioquímica del nuevo milenio. 29, 30 y 31 de octubre de 2015, en Quito, Ecuador.
El microscopio.
Un programa pensado para difundir temas de interés biomédico en el que todos los profesionales de la salud se pueden encontrar a través de la web. Agenda en el microscopio. Cursos, talleres, seminarios, congresos. Congreso Mundial de la IFCC 2014. Del 22 al 26 de junio en Estambul, Turquía. 13º Congreso de Medicina de Laboratorio Pediátrica. Del 20 al 22 de junio de 2014 en Estambul, Turquía. Reunión satélite sobre Point of Care Testing. 22 de junio de 2014 en Estambul, Turquía. Reunión satélite sobre espectrometría de masa. 22 de junio de 2014 en Estambul, Turquía. Reunión anual de la Asociación Americana de Química Clínica. Del 27 al 31 de julio, Chicago, Estados Unidos. Conferencia especializada de la IFCC sobre biomarcadores para trastornos neuropsiquiátricos. 24 y 25 de octubre, Toronto, Canadá. Curso Desarrollo de Fitocosméticos. Del 23 al 27 de junio de 2014, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires. España ofrece becas de verano del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas para estudiantes de pregrado de Ciencias Biomédicas 2014. Biología, Medicina, Farmacia, bioquímica y otras. Las prácticas se realizarán del 23 de junio al 14 de agosto. Este programa está abierto a estudiantes de cualquier nacionalidad que cursen los dos últimos cursos de titulaciones universitarias relacionadas con las ciencias biomédicas. Búsqueda de estudiantes avanzados o graduados de bioquímica, biología, química o carreras afines con interés en incorporarse a la investigación científica en la Argentina. Posibilidad de presentación a becas CONICET 2014. Área de estudio, ingeniería de proteínas, bioquímica, biofísica y biología computacional. Líneas de trabajo: mejoramiento de enzimas para el desarrollo de biocombustibles, desarrollo de nanopartículas multifuncionales, estudio de la dinámica conformacional de proteínas por medio de experimentos de intercambio, HD y simulaciones computacionales. Datos de contacto en nuestra web www.ifobioquímica.com. Abierto hasta el 11 de julio de 2014. El Microscopio es un programa que se transmite a través de Internet para desarrollar temas del mundo de la bioquímica clínica y la salud. El Reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos: Estados Unidos, las enfermedades que traen los huracanes, la presencia de la ameba Naegleria fowleri en St. Bernard Parish, una de las zonas del estado de Luisiana más devastadas por Katrina, tiene su origen en el huracán, aseguraron autoridades de salud. Tras el huracán, la población de St. Bernard Parish se redujo en 40%, lo que provocó que simplemente el agua se dejara de usar. La baja demanda de agua hizo que esta se estancara y fuera caldo de cultivo para la bacteria. Cuanto más rápido corre el agua tras un huracán, más rápido se drenan y limpian las tuberías. La Organización Mundial de la Salud explica que si bien el ahogamiento es la principal causa de muerte en el momento mismo en el que está pasando el huracán, la lista de males crece a medida que transcurre el tiempo.
El microscopio.
Estados Unidos. Preocupa la resistencia a los antibióticos. Más de 2 millones de personas contraen infecciones con bacterias resistentes a los antibióticos cada año, lo que resulta al menos en 23.000 muertes, según un informe publicado por las autoridades federales de salud. Atribuyen al uso excesivo de antibióticos la clave de este problema, que supone una amenaza para la vida. El informe es el resultado del primer análisis integral que los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades de Estados Unidos han realizado sobre el impacto de las bacterias resistentes a los antibióticos en la sociedad. Detallan el modo en que se produce la resistencia en los pacientes y cómo se propaga por la comunidad. También ofrece una lista de procedimientos médicos que se han vuelto más peligrosos debido a estas bacterias. Estos procedimientos incluyen la diálisis, la quimioterapia, la cirugía compleja y los trasplantes de órganos.
El microscopio.
Uganda. Una combinación entre lo tradicional y lo novedoso está ayudando a reducir las muertes infantiles. En Bukumansimbi, en el Centro de Salud Butenga, obtener asistencia oportuna de personal calificado durante el parto ayuda a que los recién nacidos superen los momentos más delicados de sus vidas y a que sus madres se recuperen mejor y más prontamente. La razón de este auge en los nacimientos es la creciente utilización y demanda de mejores servicios de salud, todo lo cual busca disminuir las muertes infantiles que es posible prevenir. Mediante la combinación del viejo sistema africano de telégrafo social, diálogos comunitarios y los usos innovadores de la tecnología moderna, en Uganda se han registrado un impresionante descenso en el número de muertes infantiles en el transcurso de una generación.
El microscopio.
El MERS-CoV puede haberse transmitido de animal a humano más de una vez. El análisis de un equipo de investigadores sobre la rapidez con la que el coronavirus responsable del síndrome respiratorio de Medio Oriente, MERS-CoV, ha evolucionado y cómo se ha transmitido entre los lugares y los pacientes sugiere que es poco probable que se haya producido una única transmisión de animal a humano. En su lugar, parece que el virus se ha transmitido desde un reservorio animal a los seres humanos en varias ocasiones, así como que haya habido transmisión entre personas. Usando técnicas avanzadas de análisis de ADN, un equipo internacional de investigadores del Ministerio de Salud de Arabia Saudí del University College London en Gran Bretaña y del Wellcome Trust Sanger Institute en Cambridge, Estados Unidos, analizaron los genomas del virus MERS-CoV obtenidos directamente de 21 pacientes diferentes de distintas regiones de Arabia Saudí. La secuencia genómica de los virus permite a los científicos reconstruir cómo, cuándo y dónde ha evolucionado el virus, lo que a su vez posibilita determinar si las infecciones humanas se han originado a partir de un solo evento zoonótico, es decir, donde el virus pasa solo una vez a partir de un animal a un ser humano, como la subsiguiente transmisión entre los seres humanos, o si el virus se transmite de los animales a los seres humanos repetidamente. Los resultados muestran claramente que el virus que circula en Arabia Saudí se centra alrededor de Riad y que ha pasado mucho tiempo desde que los virus analizados en este estudio tenían un antepasado común, lo que respalda la idea de que el MERS-CoV puede ser transmitido a los humanos por un animal huésped intermediario. Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13,
hora argentina.
Hora 10 para Chihuahua en México y Nicaragua.
Cecilia Grierson, la primera médica argentina. Nació el 22 de noviembre de 1859, hija de colonos escoceses e irlandeses de las colonias de la provincia de Entre Ríos. Era amiga de contemplar la naturaleza y las plantas, los pájaros le atraían, así como cabalgar por esas soledades. Entre Ríos fue tierra de revoluciones en épocas del caudillaje en el Río de la Plata. Quedó huérfana de padre y en vez de irse a vivir a casa de unos parientes en Buenos Aires, se empleó de institutriz. Volvió al hogar terminada la revolución y como no tenían dinero, la mamá aceptó crear una escuela rural que funcionaría en su propia estancia. Como Cecilia era aún una niña, la mamá figuraba como directora, pero en verdad Cecilia hacía todo en una región de absoluto analfabetismo. Poco después, ya no había que recorrer 10 o 15 leguas para encontrar quien leyera una carta y la contestara, o para firmar un documento. En unas vacaciones que hizo en Buenos Aires, los amigos le hablaron con entusiasmo de fundar una escuela normal y de anotarse, y así lo hizo. 3 años de internado en la antigua Quinta de Cambaceres, en Barracas. Urgía formar maestras, el analfabetismo era moneda corriente. Cuando se recibió, se llevó a su familia a vivir a Buenos Aires y empezó a mirar con cariño la idea de estudiar en la universidad. Primero pensó en ciencias naturales, hizo el trámite y rindió el examen complementario en el Colegio Nacional, pero al ingresar se metió a medicina y se doctoró en 1889. Ella confesaba años después que lo hizo para ver si podía salvar a su mejor amiga, cuyo organismo se encontraba minado por una lenta enfermedad implacable. Mientras todo esto hacía, mantenía a su familia trabajando como maestra de turno noche. Fue ayudante de histología en la Facultad de Medicina en 1885, luego en micrografía de la Asistencia Pública hasta el 91. Obtuvo por concurso el puesto de practicante de vacuna, el de circunscripción interna de la Casa de Aislamiento durante el cólera de 1886, practicante menor, luego mayor del Hospital Rivadavia, practicante en el primer Instituto de Gimnasia Sander. Fundó en 1886 en el Círculo Médico la primera escuela de enfermeras de Sudamérica e instituyó el uniforme de enfermera que hoy se usa aquí y en el continente. Para las enfermeras no había textos, entonces escribió la guía de la enfermera y publicó primeros auxilios en casos de accidentes. En el 92 fundó la Sociedad Argentina de Primeros Auxilios, participó en la fundación del Instituto Argentino para Ciegos, la Asociación de Obstetricia Argentina y el Liceo de Señoritas. En En agosto de 1894, Cecilia Grierson, por entonces con 35 años, se había inscripto en un concurso para ser profesora sustituta de la cátedra de obstetricia para parteras, pero el concurso fue declarado desierto. El cargo le fue negado solo por su condición de mujer. Debieron pasar más de 3 décadas para que una mujer alcanzara aquel cargo. En 1895 le ofreció al Ministerio de Instrucción Pública un pedazo de tierra en Entre Ríos para que se fundara una escuela agrícola, entendiendo que la agricultura práctica tiene que formar parte de la instrucción primaria. Y llegó el momento de hacer el famoso viaje a Europa para perfeccionar los estudios médicos y visitar institutos de educación. Llevaba la representación de algunas sociedades femeninas ante el congreso que se reunía en Londres en el 99, convocado por el Consejo Internacional de Mujeres, y fue comisionada por el Ministerio de Instrucción Pública para estudiar los institutos de economía doméstica, labores femeninas y ramos conexos. Su lucha por los derechos de las mujeres no se limitó al campo médico. En la primera década del siglo XX extendió desde la tribuna socialista sus reclamos a los derechos civiles y políticos de las mujeres y participó de los primeros congresos feministas en el país, fundando la sección argentina del Consejo Internacional de Mujeres. Con un grupo de amigas organizaron la Sociedad de Educación Doméstica y fundaron la primera escuela práctica de economía doméstica. Escuela Técnica del Hogar se llamaba, donde se enseñaban quehaceres domésticos, cocina y modistería, y se sostuvo así 10 años sin apoyo oficial alguno. Le pidieron del Instituto Nacional de Sordomudas dictar una clase de anatomía, fisiología e higiene y además ser médica de las alumnas. Desempeñó gratuitamente el cargo durante mucho tiempo y cuando el puesto fue rentado, el empleo fue dado a un colega varón. Un profesor en una conferencia en 1910 había dicho: "Es un error, un atentado contra sí mismo, una inmoralidad el trabajar con exceso". Así, dice Cecilia, bajo ese punto de vista, ha sido altamente inmoral. Grierson fue también pintora, escultora y buena deportista. Hacia el final de su vida residió en la ciudad cordobesa de Los Cocos, hasta que falleció el 10 de abril de 1934.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Stella Raimondo en Uruguay. Fernando Ruiz Cerda en Chile. Montserrat de González desde Paraguay. Dante Yáñez desde Bolivia. Isabel Fierro en Ecuador. Rosa Isabel Sierra Amor desde México. Patrocinio Chuecas desde España. Oswaldo Ruiz Narváez desde Costa Rica. Leverton Ortiz en Chile.
El microscopio.
Clínica Química Acta, CCA, la revista científica oficial de la IFCC. La IFCC anuncia el acuerdo con la editorial Elsevier para que Clínica Química Acta, CCA, sea la revista oficial de la IFCC. Elsevier tiene una importante trayectoria como editorial internacional en el área de medicina y cuidado de la salud y ha publicado un gran número de revistas científicas y libros especializados. Clínica Química Acta es una revista científica internacional de excelente calidad en el área de química clínica y medicina de laboratorio. La eficacia en el tiempo de publicación y la facilidad que brinda el formato electrónico se ajustan a las aspiraciones y demografía de la IFCC. Todos los profesionales de las sociedades nacionales plenas y afiliadas, a partir de 2014, podrán acceder a la revista en Internet a un bajo costo de suscripción. Además, podrán acceder a los archivos de todas las publicaciones anteriores que comenzaron en el año 1956. Cada sociedad, en representación de sus miembros, coordinará esta suscripción especial anual que costará $35 estadounidenses.
Como yo, te quiero como yo, te anhelo si no estás aquí, yo no soy feliz, ay no, no.
Como lágrimas de un pino verde si no estás a mi lado,
besos.
Los besos que me dio tu boca me los como a diario, te busco en el ginkgo biloba de mis vitaminas, te he buscado hasta en la sopa que dejé en la cocina. Mira, yo he visto a Plácido Domingo cantar en Rigoletto, de Beethoven, Fidelio y las nueve sinfonías, los conciertos Brandenburgo y un coro moscovita, pero nada se compara con tu cara bonita. Como yo, te quiero como yo, te anhelo si no estás aquí, yo no sé vivir. Como yo, te quiero como yo, te anhelo si no estás aquí, yo no soy feliz, ay no, no. Mira, he visto los agapantos de Monet en el MoMA, he visto exhibir las obras de Van Gogh y de Picasso, el foliage de Cézanne y la Mona Lisa, pero nada se compara con tu cara bonita. Como yo, te quiero como yo, te anhelo si no estás aquí, yo no sé vivir. Como yo, te quiero como yo, te anhelo si no estás aquí, yo no soy feliz, yo no soy feliz si no estás aquí.
Escuchamos al doctor Marcelo Piloneto, especialista en microbiología, Brasil. A la doctora Malati Tangirala, a cargo del Departamento de Genética y Medicina Molecular en el Hospital y Centro de Investigación Basavi de Hyderabad, Andhra Pradesh, India. A la doctora Estela Raimondo, corresponsal del microscopio en el Uruguay. Esto ha sido El Microscopio. En directo por infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hacemos el microscopio Hernán Farestalle, Silvana Buján, Nicolás Tem, Sebastián Snur, Belén Landi y Marcelo Elías.